Ya, les adelantábamos que tenemos un invitado, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, del Frente Amplio. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Excelente, ¿cómo están ustedes?
Bien también.
Qué bueno.
Bastante bien. Partamos con lo que hemos hablado durante todo el día y durante las últimas semanas, que tiene que ver con la
PSU. Yo no sé qué han hablado todas las semanas.
Bueno, uno de los temas que han preocupado a la agenda pública tienen que ver con la prueba de selección universitaria, que finalmente se da esta segunda oportunidad para los cerca de más de 100.010 más o menos son estudiantes que quieren darla, con unas medidas de seguridad bastante importantes, anillos policiales, carabineros que pueden entrar, digamos, a la misma sala de clase, muchos impedimentos a los estudiantes que van a darla, un extremo, es lamentable, digamos, que la tengan que dar en esta circunstancia, ¿o no?
Sí, sin duda que es lamentable. Yo creo que lo que ha pasado con la PSU da para una discusión muy profunda como sociedad, como país. Ha sido un buen resumen de lo dramático y de lo complejo que es la situación del estallido social. La situación que además se puede analizar desde tantos puntos de vista, pero esta desafección de la sociedad con ella misma, por decirlo de alguna forma, o con la política, o con las élites. Ahí cada uno podrá tener su interpretación. Y cómo el pueblo, o sectores del pueblo, al legitimar una acción directa, una acción política directa, el hecho de que sea considerada legítima por una cantidad importante de ciudadanos hace que el establecimiento del orden legal se vuelva inefectivo, ¿ya? Uh-huh. Si me permiten ir, o sea, me gustaría aprovechar la oportunidad para ir al principio. La PSU, ¿de qué se le acusa a la PSU? No hoy día, no la haces, sino que el día que fue fundada, cuando se discutió y hubo una prueba de transición, después hubo una cuestión que se llama CIES, Sistema uh-huh. de Admisión a la Educación Superior, yo di la primera PSU, si no me equivoco, ¿ya? ¿Ustedes dieron?
No.
No, ¿cómo no?
O sea, ¿no? Di la prueba, pero yo no di la PSU.
¿Tú diste la prueba de aptitud?
La prueba de aptitud.
Sí. No el bachillerato, no.
¡Ay, no, ya! Pero diputado. Pero,
no, estoy preguntando. Es que como pusiste, es que con la cara que pusiste, bueno, cuando se funda la PSU, lo primero que se dice, yo me acuerdo de las discusiones de ese año, era esta cuestión no solo va a reproducir el sesgo de clase, porque ojo, si la PSU fuera una muestra de la desigualdad en Chile, no sería tan terrible. Lo que dicen es que la aumenta. ¿Ya? Uh-huh. Y que incluso la aumenta en comparación a cómo vienen. O sea, tú y yo tenemos por decirlo así, tu papá y mi mamá, o sea, tu papá y mi papá, por decirlo así, ganan una cierta diferencia de cantidad de plata. Bueno, salimos más diferentes después de la PSU. Uh-huh. Pero además lo aumentaba más que la prueba de aptitud. ¿Ya? Uh-huh. Y acá hay una cuestión dramática, porque quiero que nos pongamos. O sea, aquí hay dos tipos de personas: los que denuncian el problema y los que están interesados en saber cómo llegamos a él para buscar soluciones. Y yo quiero ser de esos segundos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lleva la PSU? 12 o 13 años. El 100% de los expertos en pruebas de admisión dijera: esta es una muy mala prueba, reproduce la desigualdad, pero el 100%. Y que todos los políticos dijeran lo mismo, y que no se hiciera ni un cambio, excepto el ranking, que yo creo que fue un cambio positivo, ¿ya? Es una situación muy grave y es un antecedente que tú le vas entregando a las nuevas generaciones. Entonces también esto es súper importante. La acción de la ACES es un fracaso y es una complicación para quienes estamos trabajando en la vía institucional. Yo no me voy a hacer el leso. Yo fui electo diputado con un programa, me presenté, fui al CERVEL, me inscribí, estuve en la papeleta.
O sea, ¿no estás de acuerdo con que la ACES insista en este caso, para la prueba de lunes y martes, en seguir funando la prueba?
A ver, yo creo que esa es una cuestión que tienen que resolver los secundarios, pero quiero ir al fondo, porque, o sea, yo no voy a decir aguante cabros de la ACES, porque yo creo que a mí se me exige decir algo un poquito más profundo, de establecer soluciones. Estoy en la Comisión de Educación, pero no es porque la condene, sino que porque es un tema de roles, ¿ya? Así como yo no puedo empezar ni a adular la acción de la ACE, ni a condenarla, digamos, tajantemente, tampoco el vocero de la ACE tampoco puede empezar a adular a un diputado, porque también lo sacan.
Sí, pero ¿ya? Es que el diagnóstico de crítico de la PSU, no, yo creo que es compartido, no, y no de hecho haciendo, es la última PSU, la PSU va a tener cambio.
Yo no estoy haciendo un diagnóstico crítico de la PSU, estoy haciendo otra cosa. Estoy haciendo un diagnóstico crítico, lo estoy llevando para otro lado. Si se me quiere acusar de eso, confieso. Estoy haciendo un diagnóstico crítico de cómo funciona nuestra política, en que durante 12 años, todos los actores de la película dicen esto está terrible y la cuestión no cambia. Es ese el precedente que le dice a la ACES, oye, mira, tirarte lecciones, como no, lo hacen
no
los políticos.
No creemos lo que pase ahora.
Tirarte lecciones, escribir una columna en el diario, hacer un informe, sacar mayoría en la Cámara de Diputados, como no lo fue sirve. Con la nueva mayoría, o hacer como el Frente Amplio, que hace un programita, pucha, lo presenta, se preocupa, incluso mira qué tierno, se preocupan de que su programa sea realmente financiable con la reforma tributaria que ellos están proponiendo, no sirve de nada, viejo. No sirve,
o sea,
de
hay
nada
una desconfianza de que
Chile,
efectivamente sea un cambio,
claro,
de la PSU.
O sea, hay una desconfianza hacia el hacer política sin violencia. ¿Cachai? O sea, si no apretas las tuercas con un alicate, las tuercas no se mueven. Y eso tiene que ver con hasta con el modelo de Estado, ¿ya? Porque claro, yo tengo una forma de participar en política que es propia de alguien que tiene 33 años, ¿ya? Pero que no es propia de las personas que tienen 16, 17. ¿Cuál es mi forma? Yo milito en un partido político, que hoy día parece una cosa súper anticuada para los jóvenes. Entonces, en mi escenario fantástico, ideal, los jóvenes de la ACE deberían tener un partido político en donde tengan una propuesta de cómo debería ser el proyecto de selección universitaria, presentarlo como proyecto de ley, y si son mayoría, ganarlo y que se implemente. Pues. Mm. El problema es que esa no es la forma en que se organizan, y lo más grave es que la historia reciente les da la razón en que no es una forma eficiente de lograr cambio. Es ahí el meollo, es ahí la profundidad del drama que vivimos.
¿Qué pasa si hay una suspensión de nuevo de la prueba del lunes y martes? Si queda una escoba más o menos de nuevo.
Yo para ver el futuro, de verdad... Suelo
pero
no
achuntar, ¿cómo lo manejamos eso?
No, es que no quiera hacerlo, es que suelo no achuntarle, ¿ya? Yo creo que aquí ha faltado algo que, ya que voy a hacer un reconocimiento que me puede traer costos. No, pero no costos importantes. Pero ha faltado una capacidad de diálogo con actores movilizados que sí tuvieron otros gobiernos que eran igual de neoliberales, pero que los sectores movilizados los sentaban en la mesa. Se conversaba, se establecía un plan de trabajo, se entendía cuál era la lógica, se entendía que aquí la ministra jamás se sentó a conversar. O sea, incluso, porque ojo, hay un detalle que quizá los auditores de la radio lo olvidan, que en la Ley de Educación Superior, que se aprobó al final del gobierno Bachelet II, dice que deja como ítem pendiente la PSU, que debe ser... De que debe terminar.
Ya, pero, diputado, ustedes...
Pero se armó una comisión presidida por la ministra de Educación, a la cual la ministra de Educación no ha ido. Uh-huh. ¿Ya? Entonces también tú vas dando señales. Pues, cuando, o sea, es que no entendamos la política con hechos aislados. La política...
Ya, pero ese es el rol del Ministerio de Educación.
Sí.
La duda es, ¿cuál es la autocrítica que se hacen ustedes, que se hace usted, diputado, como parlamentario, que tiene más, que uno podría pensar que podría tener más afinidad con el grupo de estudiantes secundarios que la ministra Cubillo?
Correcto.
Y considerando...
Yo creo que los secundarios dirían que no, pero yo sí creo que efectivamente... Claro, tengo cierta afinidad.
¿Cuál es la autocrítica que se hace, por ejemplo, en el Frente Amplio de no poder lograr algún tipo de acuerdo con los estudiantes secundarios donde se diga, por ejemplo, ya, dejen que estos 100.000 estudiantes, los que sean, den la prueba, busquemos una solución por acá, un poco para que ellos no se sientan que la clase política completa, transversal, incluida el Frente Amplio, no los apoya, digamos?
Sí. Yo creo que ellos son capaces, son gente muy inteligente, ¿ya? Leen el diario y entienden la diferencia. Entonces tampoco creemos que son como unos monos que dicen, todos son malos. No, son mucho más complejos que eso, ¿ya? Yo efectivamente, mi partido no tiene una presencia importante en la ACE. Hay militantes...
¿Usted ha hablado con Chanfer alguna vez? ¿Con el vocero principal de la ACE?
He estado con él, más no he hablado con él. He estado con él en eventos de apoyo y solidaridad a otras personas, más no hemos tenido conversación. En otra época, sí, mi partido tuvo mucha influencia en la ACE, pero que no era partido, de hecho mi partido es partido hace más o menos 4 días. ¿Ya? Uh-huh. Pero hoy día, no sé si ustedes saben que está la CONES y la ACE, pero hoy día la cosa se ha ido corriendo para allá, pero no quiero hacer un análisis pormenorizado de la situación de la ACE, ¿ya? Porque además también, y aquí quizá voy a ser más puntúo, pero cuando alguien es vocero de algo, significa que representa a alguien, ¿ya? Y en el caso de la ACE, a diferencia de la CONFECH, que también es una distinción que hay que hacer, cuando alguien hablaba como vocero de la CONFECH, estaba establecido, o de la FECES en su época, ¿cierto? Hace muchos años, estaba establecido claramente a quién estaba representando. Porque era una federación de federaciones, que a su vez son uniones de centros de alumnos, que tienen un padrón y un centro de alumnos electo. En el caso de la ACES, uno no tiene total claridad de cuánta gente está siendo representada en una vocería de la ACE. Yo creo que eso igual sería un avance importante. Ahora, ¿qué autocrítica me hago yo? La verdad es que yo sé que es de muy buenos modales, digamos, partir con una autocrítica, pero también quiero ser claro con esto, ¿ya? Estamos en un país hiperpresidencialista, Uno, con la ministra de Educación más frontal con la oposición que ha habido desde el retorno a la democracia, ¿ya? Con una ministra de Educación que vino en una cruzada ideológica. O sea, su primera ley es aula segura. O sea, lo primero que te dice la ministra es: vengo a combatir a los estudiantes, ¿ya? Y su segunda ley es admisión justa, en donde lo que te viene a decir es: me importa el buen alumno, uh-huh, y no me y el mal alumno no es realmente problema mío, porque la educación es un privilegio en donde no pueden optar todos, tiene que optar uno. Entonces, obviamente que estamos frente a una situación de hiperpresidencialismo, con la ministra más frontal y más en cruzada ideológica confrontacional con los sectores que piensan distinto a ella. Y además, yo soy de una coalición, si me permiten el desmarque, que hoy día representa cerca del 9% de la Cámara de Diputados y cerca del 2% del Senado, ¿ya? Y el 0% del Ejecutivo. Entonces también, yo feliz era una autocrítica en que yo te podría decir: mira, yo podría haber convocado en marzo a una comisión de diversos actores para analizar la situación de la PSU. Sí, podría, no lo hice, ahí hay una autocrítica. Pero pongamos la pelota al piso, porque obviamente no me corresponde la misma responsabilidad. Y en segundo lugar, además, para exculparme, esa comisión existía, po. Existía porque fue hecha por ley. En la ley de educación superior dice: y tenemos que cambiar la PSU, y se mandata al Ejecutivo a convocar a una comisión, y estaban avanzando, pero la ministra no ha ido ni una vez, po. Entonces no me pongan en lo mismo, no me pongan en el mismo canasto.
Sí,
cuando yo sea ministro de Educación, para ser más claro, sí, me voy a juntar con todos los actores, sí, pero con todos los actores.
Pero diputado, todos tienen una responsabilidad acá.
Claro. Yo establecí cuál podría haber sido la mía. Y dije con claridad y luego la maticé. Igual retrocedemos la cinta y la...
Igual, diputado, este era un instrumento que nosotros sabíamos que tenía ciertos plazos de evaluación, que había un consejo que es el que lo delimita, que plantea las preguntas, etcétera, etcétera, y sabíamos que iba a tener que estar sometida a evaluación. Sí estamos de acuerdo de que muchos expertos en educación dicen que es una prueba que es completamente desigual, pero tenemos ahora el instrumento y tenemos 110.000 estudiantes que quieren entrar a la educación superior y se les está negando este derecho.
No hay ni una posibilidad de que tenga sentido que un diputado diga que está a favor de que una persona opte a un derecho que actualmente tiene.
Uh-huh. Me enredé con la respuesta. Perdón.
Y quiero ser muy claro. Yo no puedo hacerme parte ni el llamado a la ACES. No me corresponde, además. Uh-huh. Sobre todo es de mal gusto por la responsabilidad que yo tengo. Y encuentro, además, un poco inestético la gente que, como para expiar su alma, se cuelga del movimiento secundario. El movimiento secundario es una cosa que tiene su valor, que merece mi respeto. Y los que estamos en la Cámara de Diputados, o sea,
habría que dejar tranquilos a los estudiantes que den las pruebas el lunes y martes, en el fondo.
Lo que yo estoy diciendo es que yo no voy a hacer un llamado a boicotear la PSU, no puedo, soy un diputado de la República, sería demasiado ridículo, ¿ya? Pero que es un tema de roles, lo que no significa que no comprenda de qué está hablando la ACE y cómo llegamos a la situación en donde la ACE hace lo que hace. En un caso con H y en el otro no, ¿ya? Claro. Pero quiero ser con esto súper claro. Por la responsabilidad que tengo, y cuando tú me interpelabas anteriormente con respecto a qué autocrítica hago, yo no puedo decir que no puedan dar la prueba, pues eso sería ridículo. Independiente de que quiero hacer un análisis más profundo que decir simplemente condena la violencia, digamos, y no.
Diputado.
A su vez, ¿cómo sería ridículo que yo dijera: aguante, cabro?
Diputado,
No, sería ridículo porque se exige algo mucho más profundo de mí por la responsabilidad que tengo.
Te llevo otro tema. Hace poquito la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó...
Hace poquito, un par de minutos, ¿o no?
Sí. Sí, pues no minutos, ya hace...
Una hora más o menos,
la comisión de...
Es un conjunto de 60 minutos.
Claro.
La comisión de la Cámara de Diputados, de trabajo, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta previsional del gobierno, esta alza del 6%. Pasa a... ahora la Comisión de Hacienda, etcétera. Falta una semana para que se termine el año legislativo, básicamente, y de hecho febrero va a estar como para la acusación constitucional, digamos, contra el
es
intendente.
Es posible, igual que terminemos, aclarar sí que no nos vamos un mes de vacaciones. Ya.
Ya.
Es importante que la gente lo
no
sepa.
Se va, no, pues usted.
El trabajo legislativo no es lo mismo, es sinónimo de trabajo.
Ya, pero se cierra el Congreso.
Se cierra el Congreso de Valparaíso, pero incluso se pueden hacer cierta actividad en Santiago.
Ya, pero
se cierran las sedes.
Pero eso lo maneja cada.
No, pero yo paso el dato que si usted va en horario laboral a la oficina del diputado Winter en febrero y toca el timbre y dice quiero hablar con el diputado, va a ser recibido por el diputado.
Voy a ir, diputado, no le voy a avisar y voy a ir.
Pero encantado.
A ver si lo encuentro. Ya, pero no.
Así ustedes van para allá, podemos grabar el programa desde allá. Ya, voy a la.
La pregunta es: ¿en qué minuto si está atrasándose tanto?
Voy a hacer un aviso de utilidad pública para explicarle un poco. Yo creo que hay que explicar. Porque el tema.
Es que queda una semana.
Es súper enredado. Y el tema de los caminos de formación de la ley también son súper enredados. Entonces, hagamos un poquito de servicio de utilidad pública y explicamos a la gente un poquito qué estaba proponiendo el gobierno, qué se rechazó y también qué significa que lo rechace la comisión. Ya, ¿por dónde parto? Yo puedo elegir por el qué pasó. Cuando un gobierno presenta un proyecto de ley, pasa a la comisión correspondiente. En este caso, AFP, pasa a trabajo. ¿Ya? Uh-huh. Las comisiones le pueden hacer indicaciones a los proyectos, que en el caso, bueno, que como somos un país hiperpresidencialista, esto es importante que la gente lo sepa, ninguna indicación puesta por un diputado puede significar gasto público.
Claro.
O sea, se imaginarán lo acotado que es el accionar de los diputados. ¿Ya? Si nada que uno proponga puede generar gasto. ¿Ya? Por ejemplo, en temas tributarios, prácticamente los diputados no pueden hacer nada, uh-huh. ¿Ya? Más que decir a favor o en contra. Ya, en el tema de la AFP, luego de que se presentan las indicaciones, se votan las indicaciones y el proyecto queda macheteado, por decirlo así. Uh-huh. Queda con cosas nuevas, se le saca las otras viejas, etcétera. Y la comisión vota un texto, lo rechaza, lo aprueba. Pero esto es súper importante. Que la comisión lo rechace no significa que se frena ahí. Pasa a la sala. Igual como si la comisión lo hubiese aprobado. Es como la recomendación con la que viene.
Claro.
Ahora, ¿para qué sirve? Porque tú ahí puedes negociar una indicación por otra.
Claro.
¿Ya?
Pero de todas formas se produce un retraso.
Pero por supuesto. Y además se le avisa al gobierno que la democracia cristiana todavía no la tiene arriba del acuerdo al que eventualmente habían llegado. Porque la democracia cristiana, en una actitud más o menos consistente con lo que ha hecho en los últimos 60 años, lo que hace es que tiene reuniones con la oposición para acordar una propuesta de pensiones, y al mismo tiempo tiene reuniones con el gobierno para acordar una propuesta de pensiones. Uh-huh. Lo cual es un poco absurdo, porque la oposición en el fondo está discutiendo cómo vamos a ir a negociar con el gobierno. Okay. Y la democracia cristiana es gobierno y oposición al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, básicamente la oposición votó en contra, la derecha votó a favor, y la democracia cristiana se abstuvo, que en este caso el diputado Gabriel Silver. Entonces, ¿qué, a nivel de noticia, qué es lo que le puedo entregar a la ciudadanía? Lo que significa esto es que durante el fin de semana, el ministro Briones con la ministra Saldívar, que claramente, si bien insisten en el mismo sesgo, tienen la misma mirada ideológica que el gobierno, han sido dos ministros mucho más.
Ay, perdón.
Han sido. Escuchando ahora otra entrevista.
Estaba escuchando, de hecho, puse a la ministra del Trabajo, que está súper enojada, de hecho, por este retraso.
Sí, pero es que la ministra del Trabajo no se puede enojar porque no la aprueban las leyes.
Ay, perdón. Bueno,
esto es bien importante que la gente lo entienda. Cuando uno presenta un proyecto de ley, no es obligación de los diputados votar a favor, porque pueden estar en desacuerdo con tu proyecto. Sí. Son los ministros los que tienen que contar los votos. Entonces, a nivel noticioso, ¿qué es lo que tiene que pasar el fin de semana? Que fue a Chain, se tiene que juntar con la ministra, van a llegar a acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que se rechazó? En Chile no tenemos un sistema de pensiones. Voy súper cortito. Tenemos un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene una cuenta de ahorro, que es el sistema AFP, ¿cierto? Uh-huh. En donde cada uno se jubila con la plata que uno consiguió. Porque yo digo que no es un sistema de pensiones, porque si tú no ahorraste nada, o ahorraste muy poco, o a tu FP no capitalizó nada, tú no vas a tener una pensión con la cual se pueda vivir. Pero es un sistema de ahorro individual,
claro,
pero no un sistema de pensiones. ¿Ya? Hasta el año 2008, en que se puso la pensión básica solidaria, en donde se convirtió más o menos, pero el que crea que puede vivir de 100 lucas, digamos, también sería discutible. No es verdad que todos los chilenos jubilen por el sistema de AFP. Sí es verdad que todos los chilenos tienen que cotizar en AFP, uh-huh, si es que tienen un trabajo. Porque los ricos jubilan de sus ahorros. De hecho, la forma más común en que jubilan los ricos hoy día es comprando departamento, no de su pensión de AFP. ¿Ya? En segundo lugar, ¿qué significa la propuesta del gobierno? Hoy día en Chile nosotros cotizamos un 10% de nuestro sueldo. El gobierno estaba proponiendo aumentarlo a 16%. Ahí hay un acuerdo en casi todos los sectores políticos con respecto a que 10 es muy poco. ¿Ya?
Claro.
Eso, digamos, el cuánto es mucho y cuánto es poco es discutible, pero están todos de acuerdo en que 10 es poco. ¿Ya? De este 16, el gobierno estaba proponiendo que se vaya un porcentaje de un 3% a un sistema de pensiones solidario. Uh-huh. Una especie como de FONASA de las pensiones. Solidario significa que Luxich mete su 3% y la persona más pobre de Chile también mete su 3% y se reparte después las pensiones en forma más o menos igual, ¿ya?
Sí.
Además, el gobierno estaba proponiendo que vaya un porcentaje a un ente que es de ahorro individual, pero que no lo administra una AFP, sino que lo administra un ente estatal, el llamado ente, ¿cierto? Y que un 12%, o sea, pasamos de 10 a 12, sí se vaya a la AFP. O sea, igual era ponerle más plata a la AFP.
Ya, pero a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Y también a mitad de semana, ya la Comisión de Trabajo estaba dando luces de que este viernes se podría despachar.
Yo pensaba que este viernes se despachaba.
Eso era lo que todos estábamos pensando.
Gabriel Silver me dio una sorpresa.
Así es. Entonces, lo que pasa y lo que le molesta a la ministra Saldívar, y es lo que lo dice, es la señal contradictoria que está dando la Comisión de Trabajo, porque en algún minuto se veía que se iba a avanzar, pero también dice que busca más tiempo por un tema de poder, no sé, regular mejor esta conversación.
Claro, es que ella recuerda que el gobierno sí ha cedido en el fondo, y esto tiene que ver con que al principio el aumento de la tasa de cotización iba a las cuentas solo personales y se abrió a la mitad. Entonces, claro, lo que ella plantea es que solamente quieren su propuesta, no están abiertos a flexibilizarse al final.
Aclaremos. Yo estoy de acuerdo con la ministra que el gobierno se ha flexibilizado, lo cual me parece pero completamente irrelevante, independiente de que sea cierto, porque la visión ideológica de este gobierno nos estaba llevando a la destrucción del país, po. ¿Ya?
Ya, pero estamos hablando de este proyecto puntual donde el gobierno cedió y se generó una propuesta José, como equilibrada.
En donde a la gente que está en la calle se le pregunta cuál es el problema más grave y más urgente de Chile y te responde pensiones. Entonces, decir que el gobierno de los dueños de la AFP, porque eso es este gobierno, es el gobierno de los empresarios, ¿ya? Y no me digan, o sea, perdón, y suena como un panfleto, un eslogan ideológico, pero no me digan que no es cierto que los más ricos votaron por Piñera.
¿Qué pasa, diputado?
Entonces, se tuvieron que bajar porque el sistema de AFP no da pensiones. No es que de pensiones malas, es que no da pensiones. Porque incluso las peores pensiones son pensiones que entrega el Estado. Entonces, que el gobierno se tiene que flexibilizar todo lo que sea necesario hasta que el sistema de pensiones dé pensiones.
Diputado, se nos acaba el tiempo, pero quería hacerle una última pregunta. A propósito del Consejo Nacional de Televisión, que ya están un poco las reglas claras de cómo hacer la franja televisiva. Esa es la duda que tengo, porque puso ciertas reglas como, no sé, pues dos bloques diarios de 15 minutos a los partidos que están formalmente conformados, etcétera, pero hizo un llamado importante a que los partidos incluyan a la sociedad civil, porque recordemos que el Consejo decidió que no tenemos como nosotros, como Consejo Nacional, decidir qué organismo de la sociedad civil es más importante que otro, entonces ya que lo hagan los partidos. Cierto. ¿De qué manera los partidos se van a poner de acuerdo?
Es un tremendo, pero tremendo tema. Y creo que la forma en que lo planteaste da cuenta de la magnitud del conflicto. ¿Por qué? Hoy día en Chile la gente no se organiza a través de partidos. Somos un 5% más o menos los que son militantes de partidos políticos, ¿ya? Lo que no significa que la gente no se organice políticamente, porque en estos mismos tiempos del no partido ha surgido la coordinadora Noma FP, la coordinadora 8M, ¿cierto? El estallido, la primera línea, los cabildos, todo eso es organización política que no es a través de partidos. El problema es que los partidos no son malos.
Pero la gente no quiere ver a los voceros de los partidos, digamos.
Vamos a ver, el problema es que hay que preguntarse qué son los partidos. Los partidos justamente para lo que son un instrumento para situaciones como esta, en donde el CERVEL tiene que entregar tiempos, repartir tiempos, y la única forma de organización política formal que encuentra son los partidos. Nosotros como Convergencia Social queremos declarar que tenemos toda la intención de conversar directamente con organizaciones sociales que existen, tanto de nuestros barrios, de los distritos en que tenemos más trabajo, para poder otorgarles tiempo.
¿Y cuánto tiempo?
¿Van a estar
sus voceros? Por ejemplo, Beatriz Sánchez, ¿va a estar en la franja?
Yo creo que lo más probable es que sí.
¿Va a estar Giorgio? ¿Va a estar Gabriel Boric?
¿Puede ser? No lo tenemos.
¿O hay que darle espacio a la sociedad civil?
Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Ahora, sacar a Beatriz Sánchez de la sociedad civil y plantearla como una persona que nadie la quiere escuchar, a mí me parece...
Pero es que la gente está abucheando a toda la clase política en general. Claro. Bueno, lo que le pasó a la misma Beatriz Sánchez en la calle.
¿Tú sabes que fue Víctor Chanfló?
El que la funó.
Claro.
Ah, mira, no sé.
Y de hecho, si uno ve el video, en realidad es él y tres personas más atrás. Pero yo creo que te quiero, quizás voy a hacer algo que no tan simpático como siempre, pero hay que tener mucho cuidado con decir la frase: lo que la gente quiere que es la que ocupaste recién. Yo creo que en este estallido social nunca tanta gente se arrogó el saber
lo que la gente quiere.
Perfectamente lo que la gente quiere. Y hay que asumir que
en Chile... Pero los políticos no los que tan fácilmente que caminen por la calle. No es tan fácil ahora, por lo menos.
Perdóname, pero yo camino por la calle todos los días.
Nunca te ha funado.
Todos los días. Me han interpelado muchas veces.
Lo que le pasó a Gabriel Boric, por ejemplo.
Sí, terrible. Súper agresivo. Pero quiero ser claro con esto. No, perdón, es que cuando hablamos de lo que la gente... O sea, yo no puedo asustar que me digan la gente no quiere a los voceros del Frente Amplio. ¿Por qué? O sea, tremenda frase. Dame un dato, ¿de dónde sacaste eso? No, perdóname. Un día juntémonos a hablar sobre cómo hay que medir a los organismos colegiados, medir al Congreso en su totalidad. Es un absurdo, hay que medir a los diputados en sus distritos y diputado por diputado. ¿Ya? ¿O tú crees que Fidel Espinosa le va mal si tú encuestas en su región?
En su distrito,
¿cómo
no
le va?
Lo creo,
bueno, claro. ¿Cuál es su trabajo? Representar a su distrito. ¿Ya? Pero espera, pero quiero hacer este punto. Hay que asumir que los chilenos quieren cosas distintas. Que no hay, son una homogeneidad en que uno dice, la gente quiere esto. No, es mucho más complejo. La gente hoy día está en muchos segmentos y con opiniones cambiantes, además. Entonces, yo creo que hay que poner mucha oreja. Ahora, lo que sí hay que decir a la gente que tenga mucha paciencia con cómo vamos formando este proceso de plebiscito constituyente, porque realmente estamos partiendo de cero. ¿Ya? Y cuando uno parte de cero, es muy difícil porque todo hay que inventarlo nuevo.
Ya pues, diputado Gonzalo Winter, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen fin de semana.